con Susana de la Riva. Ella es secretaria adjunta del sindicato que agrupa a los docentes de la provincia del Neuquén, ATEN. Susana, buenas tardes. La saludamos desde Zapala. Alejandra Castillo, Santiago Gómez, Eduardo Torres.
Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo fue la reacción de al conocerse el cronograma de pagos, Susana?
Bueno, la verdad que, le digo, no deja de sorprendernos el desconocimiento que está teniendo el gobierno provincial de cómo se debe recuperar la economía. Venimos insistiendo que en la crisis que estamos producto de la pandemia es necesario que circule más dinero en la economía. El pequeño comerciante lo está esperando, los artesanos, los trabajadores informales, muchísimos con la economía funciona gracias al poner plata en el bolsillo de los trabajadores estatales y de los docentes en particular. Así que lo mismo pasó con el aguinaldo, ¿no? Gutiérrez hace anuncios de que está pensando cómo hacer para reactivar el comercio en la provincia del Neuquén, y lo mejor que debería hacer es eso, poner el dinero en la plata, en el bolsillo de los trabajadores. Obviamente estamos pensando acciones inmediatas por estos momentos y desde ya el rechazo y el repudio a estas cuestiones de que pareciera ser que la única forma de salir de la crisis es ajustando a los trabajadores.
Claro, no solamente afecta a toda la planta funcional de la provincia, ¿no?
Claro.
Incluidos los jubilados también, ¿no?
Incluidos los jubilados, que si bien ellos establecen un cronograma desde el día 5, que sería el día, digamos, están al límite de la fecha legal de pago, empiezan el día 5, pero están terminando el 12, o sea, los jubilados que cobran el primer día están en tiempo y forma, pero el resto, digo, el 5 de agosto establecen el primer día y lo estiran hasta el 12, o sea que se tomaron una semana de por fuera de los límites legales para pagar el salario.
Claro, en el marco de los 5 días hábiles del mes se deben pagar
los sueldos. Sí.
Claro.
Sí.
Bueno, seguramente estarán pensando en llevar adelante una medida de fuerza ante esta situación.
Estamos pensando en acciones que puedan tener una rápida respuesta, digo, todavía eso no lo hemos resuelto, pero estamos pensando en sí, acciones, porque se van acomodando algunas cosas y se desacomodan otras. El miércoles logramos que volvieran otra vez a publicar horas y cargos vacantes. Logramos que un área como la estético-expresiva, que estaba siendo profesamente guardada las vacantes, salieran a la publicación. Salieron horas de los institutos de formación docente que no estaban saliendo. No salieron todas, todavía estamos insistiendo que se cubran los cargos, algunos que se completen equipos directivos de muchas escuelas de todos los niveles y modalidades que están sin completar. Avanzamos por un lado y bueno, ahora esto del pago del sueldo con tantos días de demora, digo que si quisieran hacerlo para proteger el tema de los contagios y que no salgan los días, que no se junte la gente en los cajeros, lo hubieran empezado antes, en vez de trasladarlo, después hubieran empezado el 2 y el 3 y llegaba más capaz que hasta el 7 con todos los recaudos que están teniendo.
Claro.
Digo, porque pareciera ser que al poner números pares y pares, que lo entendemos, acá es necesario que salgamos, que nos cuidemos, que no salgamos todos amontonados, que no vayamos a los cajeros si es necesario, que los que puedan manejar con banque y lo haga, todo eso está bien. Pero si fuera esa la excusa, hubieran empezado antes y llegaban bien con el cronograma, con los días pares e impares como está propuesto.
Claro. Ayer mantuvieron reunión con autoridades del Instituto de Formación Docente de la provincia, Susana.
Sí, desde la vocalía, nuestra representación en el
claro.
Consejo Provincial de Educación, la compañera Marisabel Granda, que es la vocal de la modalidad, hicieron una reunión donde pudieron dejar planteado, entre otras cuestiones, este tema que tiene que ver con la falta de cobertura de cargos y de horas vacantes en los institutos, también la problemática de el regreso a las clases presenciales, la problemática de estudiantes que por distintos motivos que ya hemos desarrollado acá, que tiene que ver con la profundización de la desigualdad, o que al ser estudiantes que tienen hijes también han y necesitan trabajar, han resuelto en algunos casos discontinuar el cursado de las asignaturas. Entonces, en conjunto, lo que se les llama el Consejo Interinstitucional de todos los institutos han resuelto pedirle, que ya lo han hecho y lo formaliza hoy la vocal en la reunión. En este momento hay sesión del cuerpo colegiado y que también se tomaron dos decisiones que para nosotros son muy importantes, que después las comento. Uh-huh. Iban a hacer la presentación para pedir que en conjunto todos los institutos de formación docente y las escuelas superiores pedían una reunión con la ministra de Educación. Así que esa fue la decisión política de hacer y estaremos teniendo respuesta en el día de hoy. Te digo, ya lo presentaba la vocal en la sesión.
Claro. Bueno, como una actividad que ha surgido en el contexto escolar, digamos, virtual, es el análisis que alcanzó el Gobierno Nacional en el marco de un protocolo contemplando la diversidad y la generalidad respecto de esto, ¿no? En el caso de que hubiera que volver a las aulas, Susana, y bueno, se está hablando, se está discutiendo, se está viendo, ¿no? Pero bueno, como que toda la discusión recae en si van a cumplir con los insumos que son necesarios en generar esta estructura que requiere la actividad, si bien con poca población escolar, pero resguardando toda la seguridad posible, ¿no?
Mira, entre otras cosas el tema de los insumos. Nosotros estuvimos una conversación el día miércoles, antes de ayer, una reunión por Zoom, que en principio estimábamos una asistencia de 50, 60 compañeros y compañeras, con el doctor Adrián Cataño, que es claro, epidemiólogo y es director asociado del Hospital Neuquén, y evidentemente el interés y la preocupación del conjunto de la docencia fue muy importante, porque nos encontramos en algún momento con 350 compañeros en esa sala de Zoom, de todos los niveles, modalidades, maestros de grado, directores, supervisores, jubilados, jubiladas, directivos de APEN, de algunas seccionales, y hay como cosas muy claras que nos dejó esa reunión. La primera de ellas es que se puede empezar a hablar de volver a las clases después de que deje circular el virus. 14 días después uno podría tener algunas seguridades que no son el 100% para volver. Otras de las cuestiones que se necesita para volver a clases es poder asegurar la asistencia sanitaria en caso de que hubiera algún rebrote, y fundamentalmente que tengamos escuelas en condiciones de aplicar protocolos de sanidad. ¿Por qué digo esto? Porque si las escuelas no están en condiciones, o no hay agua, no hay calefacción, o los techos aún no se han reparado, o los tanques no se han limpiado, la escuela está llena de maleza, por más asistencia sanitaria y por más recursos que tengan que ver con el distanciamiento y el cuidado ante el virus, no se va a poder aplicar. Entonces, esa es la gran preocupación del conjunto. ¿De qué escuelas estamos hablando cuando decimos le aplicamos el protocolo sanitario? Lamentablemente nosotros tenemos que decir que así como en marzo había muchísimas escuelas que no pudieron empezar por estas cuestiones, no se ha avanzado nada, ni en la reparación, ni en la infraestructura, ni en el mantenimiento, en estos 4 meses que llevamos las escuelas cerradas. Así que ahí reside la mayor preocupación. Después, no conocemos el texto, suponemos que hoy la ministra hará la presentación también en la sesión del cuerpo colegiado. Lo que nosotros conocemos es por los medios. Después hay un adelanto ahí que hace el gobierno que divide la provincia en zonas de acuerdo a cómo ha sido la circulación del virus, de menor a mayor, de nada de circulación a amplia circulación, que sería la zona de la confluencia. Y ahí también tenemos objeciones para hacer. Por ejemplo, habla de, en el punto 1 o región 1, de ciudades donde nunca hubo contagios, donde el virus no apareció. Y en este caso nosotros ponemos, por ejemplo, la ciudad del Chocó. En el Chocó nunca hubo virus, no hubo circulación. pero del 95% de los trabajadores y las trabajadoras que van al CEPEN 9, a la escuela primaria y al jardín, son de Neuquén, de Plotier y de Senillosa, donde más circula el virus en este momento. Entonces, me parece que es un apresuramiento de parte del gobierno ponerse a pensar en qué van a pasar en las clases que están por venir, cuando en realidad lo que ellos tienen que hacer es garantizar las clases que hoy son posibles. Y no lo están garantizando. Con este ajuste que están haciendo hacia los trabajadores y trabajadoras, con esta salida que hace la ministra de lo poco solidario que somos, con la falta de conectividad, con la falta de la llegada de los módulos alimentarios como corresponde, o sea, poner el foco en una posible vuelta a la escuela cuando no están pudiendo garantizar ni las clases de hoy ni la reparación de los edificios escolares, digamos, que torna a pensar que eso va a ser imposible, ¿no?
Claro, sí, las conclusiones son casi, todas coinciden en esto, ¿no? De que si se está incumpliendo con cosas, por ejemplo, con lo salarial, con insumos para salud pública, bueno, con los aportes al Instituto de Seguridad Social del Neuquén y con varias otras cosas más, eso hace hipotetizar de que lo que plantea usted, Susana, que no es un marco como para empezar a hablar si no se da seguridad de que esas cosas estén. Y porque aquí por lo menos tendría que haber una intervención en cada colegio, ¿no? Para evaluar en qué situación está cada colegio.
Nosotros estamos haciendo ese trabajo y lo vamos a presentar a la brevedad. Cada uno de nosotros tenemos una extensión territorial que tenemos la información todos los días, se comunican los directores y los trabajadores por nuestra seccional. Estamos haciendo ese trabajo para demostrar cuántos son los recursos que hay que invertir aún. Digo, así como doy el ejemplo de la circulación del virus, te doy el ejemplo que se quemó el CEPEN 16 claro. De Ficún Leufú y está como cuando se quemó. Acá también se quemó la escuela 106 de Plotier y está en esas condiciones. La escuela 175, que es acá de Neuquén Capital, se ha rodeado de maderas para que se empiece a trabajar sin peligro, y se rodeó de maderas, y sigue rodeada de madera la escuela, y ahí está. Digo, eso lo vamos a hacer muy preciso con el relevamiento que estamos haciendo, y lo vamos a informar tanto a la prensa como al ministerio, digo que ellos lo deben saber. Digo, no desconoce el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación cómo está cada uno de los establecimientos. Claro. No haría falta que nosotros lo hiciéramos, pero no importa, lo hacemos siempre y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que esto de decir, bueno, volvemos a las clases, querer distraer de los problemas que hoy tenemos para completar las clases, porque hay, lo hemos dicho ya, un importante número de estudiantes que no se han podido conectar por falta de recursos. Y lo mismo le ha pasado a muchísimos compañeros trabajadores y trabajadoras. No es inaccesible hoy ponerse a pensar en un equipo de informático o ponerse a pensar en la conexión de internet, que por lo menos tenés que tener 2.000 pesos para una conexión. Cuando nosotros en marzo reclamábamos un importe por conectividad, como reclamamos el año pasado la movilidad, nunca lo veíamos venir, y nosotros estábamos viendo las dificultades que tienen los compañeros para el perfeccionamiento, para la búsqueda, para la comunicación, que se hacía, y nunca pensábamos que íbamos a tener la pandemia, y esta pandemia nos ha demostrado que teníamos razón, que tenemos que seguir disputando ese reconocimiento de la conectividad, que es carísimo, y en este momento cuando el gobierno dice que hay 40.000 aulas instaladas para dar clases, son 40.000 aulas que tienen los trabajadores y las trabajadoras puestas a disposición, y donde no hay aulas virtuales, hay caminatas, hay recorridas, hay visitas a las escuelas, hay programas radiales. Entonces, está bien que hablemos de la vuelta a las clases. El condicionante es la falta de infraestructura, la infraestructura adecuada, pero que no nos desvíen tampoco. Hay hoy problemas para que las clases funcionen como tendrían que funcionar. No está garantizado, no está universalizado el derecho a la educación.
Susana, ahí nos adelantaba que el cuerpo colegiado logró un par de decisiones en esta jornada.
Sí, dos que son para nosotros muy importantes. La primera, y aprovecho porque esto le va a interesar a quienes están ahí, que sean docentes y estén escuchando, se prorroga la inscripción para el 2021 El gobierno en el Consejo Provincial de Educación estableció un sistema internet para anotarse que se llama PUD, Portal Único Docente. Bueno, si bien las inscripciones eran en junio, se trasladaron a julio con este nuevo sistema y lo difícil que es conectarse y el aprendizaje y acceder justamente a la conectividad, era necesario trasladar una semana más porque muchos y muchas no han alcanzado a inscribirse, digo, debido al aislamiento y a la falta de recursos. Así que decirles a todos y a todas que se queden tranquilos, que los que no pudieron completar el trámite porque hoy sería el último día, se traslada el vencimiento o la fecha de cierre de inscripción al 7 de agosto. Para todos los que necesiten inscribirse, que recuerden que son los que no tenían legajo abierto. Los que ya tienen legajo abierto tienen que actualizar documentación solamente.
Claro.
Eso es uno que en la práctica cotidiana es muy importante. Y lo otro que pasó es para nosotros muy importante, que tiene que ver con la perspectiva de género que se desarrolla en ATEN y en general en la escuela pública, es ante un caso de una condena de un maestro abusador de la ciudad de Andacollo. Nuestras compañeras han presentado el expediente para que sea inmediatamente exonerado del sistema y no pueda nunca más volver a un aula, y bueno, felizmente se ha conseguido eso. Ahora no tengo el nombre de la persona acá, pero no tengo problema en decirlo, no lo recuerdo. Para nosotros es muy importante eso, porque también estamos trabajando para que ningún golpeador y ningún abusador esté en las aulas. Así que saludamos a la familia que ha tenido que soportar semejante cosa, enfrentar el juicio. Sostenemos, digo, empáticamente, también nuestra seccional de allá ha estado presente, siempre en silencio y respetando los tiempos de todos y todas, y celebramos que una persona como esa no esté nunca más en un aula, y iremos también por todos los otros que la justicia condene y a denunciar. Es muy difícil a veces que la justicia lo mire con perspectiva de género y piense en las víctimas, ¿no?
Claro.
Bueno, se va consiguiendo, de a poco y con mucho trabajo se va consiguiendo eso. Se necesita mayor difusión de la ley Micaela para que la justicia y todos los funcionarios miren estas situaciones desde ese lugar, así que nos complace, no nos pone feliz porque viene de una terrible situación, pero nos complace que no esté más una persona como esa en las aulas.
Susana, que tenga un excelente fin de semana, seguramente nos vamos a estar comunicando.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias. Ahí estábamos charlando con Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEN Provincial, bueno, en este marco de la reunión del cuerpo colegiado, en esta decisión de aprobar por unanimidad la prórroga de la inscripción 2021 a través del portal único docente hasta el viernes 7 de agosto, porque hoy vencía este plazo, ¿sí? Para todos los que no tenían legajo abierto. Bueno, seguramente en el transcurso de la próxima semana se va a estar, nosotros estaremos informando desde dónde se pueden realizar la inscripción y que se ha prorrogado hasta el viernes 7 de agosto esta inscripción. Así que, bueno, ahí estaremos expectantes de cómo es que se llama, ahí lo dijo Susana, pero seguramente habrá un link, habrá alguna forma de ingresar desde la virtualidad, así que desde aquí lo estaremos compartiendo, como se hace también en los portales de ATEN, tanto de cada seccional y de la seccional provincial. Así que, bueno, eso. Y también este fallo, ¿no? Hacia el docente acusado de abuso en la localidad de Andacollo, ahí lo decía Susana de la Riva.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el Regreso Informativo de la Tarde. Con el resumen, actualidad y la mejor información.
Nacional, la radio pública.